Comienza en CX36, Radio Centenario, el programa armenio Radio Arax.
Parigesor, Harkeli, Ungantirner, Montevideo, Imech, Gesorenet, Gjam, Mekne, Yerevan, Imech, Gesorenet, Gjam, Utne, Ghagorte, Radio Arax, Josapogimot, Diego Karamanukianne, Aisor, Yerguhazar, Ksam Mektevagani, Giragino, Yemperik, Sam Mekne, Mer Hagortman, Tatskin, Bidiman Ramasnenk, Hedevial, Newtere. Հայաստանի վարչապետը իր երախտագիտությունն է հայտնել Ռուսաստանին, Փաշինյանն ու Պուտինը այսօր դարձյալ հեռախոսով խոսեցան։ Թուրքիան նոր միջանցքի պահանջ գտնե, նոր պահանջներ Հայաստանի առջև, այժմ միջանցք։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հարցազրույցը ֆրանսական Le Figaro 13-ին։ Այս և այլ նյութեր մեր ձրակրի ընթացքին, ինչպես միշտ, համայնքային կյանքը և ամենալավ հայկական երաժշտությունը, մինչև ժամը երկու ուգես, ցեզի հետ պիտի ելանք հարգելի ունգընտիրներ, վայելեցեք Arax հայկական ռադիոզրագիրը։ Parigesor, Harkeli Notaru y Mariana Karamanukian.
Parigesor, Diego, parigesor, querida audiencia. Pasaditas las 13 horas aquí en Montevideo, lo mismo de las 20 horas en Yerevan, capital de la República de Armenia. Radio Arax en el aire en este domingo 21 de noviembre de 2021. En nuestro programa desarrollaremos los siguientes temas. Armenia agradece la mediación de Rusia. Pashinyan habló telefónicamente con Putin. Turquía le presenta la condición del corredor a Armenia. La entrevista del canciller Ararat Mirzoyan al diario Le Figaro de Francia. Como siempre, las novedades comunitarias, entrevistas, la mejor música armenia siempre presente. Los teléfonos de contacto, los del estudio 2903-0302 y 2903-0304, el celular 099-6909-69. Por supuesto, la recomendación de escucharnos online a través de la web www.radio36.com.uy y también la recomendación de acceder a todo nuestro contenido, Radio Arax, www.radioarax.com. Por supuesto, interactuar con nosotros siempre puede ser muy interesante a través de las redes sociales, como son, por ejemplo, Instagram, Twitter y Facebook, con nuestra fanpage Radio Arax Programa Armenio.
Muchas gracias, Mariana. El saludo para Francisco en controles. Estamos una vez más juntos, ya en vivo. El saludo a todos los oyentes de Radio Arax a través de CX36. En la medida de las posibilidades, hoy tenemos también el informe del periodista Armendulian, que ayer compartíamos, y también tenemos planificada una entrevista con el doctor Sergio Yamgochian para analizar un poco esta situación internacional, geopolítica, estratégica, la incidencia de las potencias en la zona de nuestra querida madre patria. Vamos ya a la primera canción, que tiene la misión de dar una noticia y de homenajear a una gran cantante muy famosa, respetada. A través del Facebook del compositor Araque Borquián nos enteramos de la desaparición física de la afamada cantante oriunda de Artsaj, Nayrui Alaverdian. Aquellos que han escuchado algo de canción armenia, algo de música, saben que era una referente desde la Armenia soviética, la voz de Nayrui Alaverdian. No tenemos mayor información, ni su edad, ni cómo fue. Esto simplemente se supo a través del compositor Araque Borquián, quien destacaba que es una personalidad con la que compartió muchas horas, grabaciones, proyectos y admiraba. Es por ello que, homenajeando y dando la noticia de la desaparición física de esta cantante, Nayrui Alaverdian, oriunda de Artsaj, escuchamos su voz en una muy linda versión dedicada a la ciudad primavera, a la capital de Artsaj, Stepanakert. Im Haireni Stepanakert, canta la ya desaparecida Nayrui Alaverdian.
Sırtı meç sulal gider. Radio Arax, Haigagan Yerajastutyuna, Kosir de Gahasni.
Tras homenajear y recordar la voz de Nairui Alaverdián, disfrutaremos otras joyas, otras canciones hermosas, en la voz de un ya desaparecido, pero vivo en el corazón de todos los amantes de la pura canción armenia, de ese folclore tradicional. Respetado y que sigue ocupando un lugar insustituible en la vida de la cultura, del arte armenio. En esta primavera, una vez más, la voz de un fuera de serie, Rafi Hovhannesyan.
Karun batsvets vararevo ay ginere sukvetsi arvaknere karkachelo urakhotsui tevetsi arvaknere karkachelo urakhotsui tevetsi ari genank imanushik sidohovit musenka Vartera kosenushi sovar betan kuiroka Vartera kosenushi sovar betan kuiroka Ervitsen ka sarvaranken yerkazen ka tegen ku Ushavtansi sarer zoren tabiklero Asnen partes pura vez, un ser de las donde vale, su rancha de tirare, un ser de las donde vale, su rancha de tirare. Jachreti yenik naruik suikin kanche sidovidar arveti yenik naruik suikin kanche sidovidar arveti irikuna rusin shogat asten arten hayleti es pasume kesker kabat ari inse Asmasume esker kabat ari inse nusati Ervitse ko sarvalakken yelkazen ka telken ku Ujam dansi saler zore tavik nero kuinas ku Serimanki nari terchen Asteng partes pura ve, user teres ponte vare, suram jate tirare, user teres ponte vare, suram jate tirare.
Hermosa interpretación en la voz de Rafi Hovhannesyan. Les reiteramos el anuncio, ya tenemos el colectivo, el número para intervenir en la lotería de fin de año, la lotería uruguaya. la participación, una centésima parte, tiene un valor de 350 pesos. De esa forma se participa y se apoya la continuidad en el aire de este programa. El número elegido es el 24.912. Hemos recibido elogios por el número. Nos han dicho que es un lindo número. Ojalá que sea lindo y ojalá que salga en la lotería y nos dé alguna alegría. Aquellos que quieran participar, como siempre lo han hecho, prácticamente se agota, nos pueden enviar un mensaje a nuestro celular 09969-0969 o en horario de programa pueden llamar a nuestra oficina al 2216-1285 y allí con gusto los van a atender y les van a dar todas las instrucciones. Es importante que se reserve. Hay un porcentaje interesante de reservas en los primeros dos días de publicación del número, pero exhortamos a que con antelación lo reserven y luego se hace una transferencia o se hace un depósito y se asegura la participación. Esto es algo tradicional. Es algo que se hace todos los años, que es una señal colectiva hacia la radio y también, por qué no, probar suerte con la lotería de fin de año. Ojalá que a pesar de las dificultades, las adversidades, podamos tener suerte. Hemos tenido aproximaciones, siempre estamos compitiendo, siempre estamos apostando y lo importante es que se agote como señal de apoyo, de participación en estos años complejos en los que cada vez se hace más difícil sostener el programa al aire, pero ustedes saben que estamos al firme y vamos a seguir adelante. Por otro lado, hecho el anuncio del número de lotería, les recordamos que hemos recibido una partida de café envasado en Armenia e importado al Uruguay desde la patria. El café es un producto de primera calidad, de estándares internacionales, recomendable, ha sido probado, tiene obviamente un costo interesante por su calidad, pero les recomendamos probar al menos el café que viene de Armenia, elaborado en Armenia con mezclas interesantes y un gusto muy singular. Quienes deseen probar ese café nos pueden pedir y obviamente combinamos para que lo reciban. Seguimos en Radio Arax escuchando la voz de Rafi Hovhannessian y luego llega toda la información.
Garun aistor, urakh karkachov, karoti kanchov, lets ventashkutzor. Urakh karkachov, karoti kanchov, lets ventashkutzor. Ha, ordan zelka, ordel arvka, ini aiz garna. Verkovan saman, let's ventun maran. Borgali kashdan, verkovan saman, let's ventun maran. Kolini khagak, mergan kachaknak. Khandutan varar, khandutan varar. Hanchi tzitzaga, sardabuktaga, asharu marar. Hanchi tzitzaga, sardabuktaga, asharu marar. Mi sevalini, asharu mamay, aratu tanzo. Pureni dal parti sangozo bajak nerato am pureni dal parti sangozo
dat, bakti zen gotzon, bajak me datot, am pureni dat, bakti zen gotzon.
A continuación, noticias en Radio Arax.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երախտագիտություն կհայտնի Ռուսաստանին ակտիվ միջնորդական ճանկերու համար։ Ռուսաստանի նախագահը այսօր գիրագի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույց ունեցած քննարկելով հարավային Կովկասի մեջ իրավիճակի կայունացման ուղված միջոցառումները կհաղորդի Քրեմլի մամլոցարայությունը։ Շարունակվել է քննարկումը դարաշրջանի իրավիճակի եւ այն քայլերի շուրջ, որոնք կցրնարգվին այն գայունացնելու ուղղությամբ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոյեմբերի 9-ին ու հունվարի 11-ին ցերկ բերված համաձայնություններու համատեքստեն ներս հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը երախտագիտություն հայտնած է Ռուսաստանի ակտիվ միջնորդական ճանկերու համար, գավելցնե Կրեմլը։ Ասիգա երկու երկիրներու առաջնորդներու արդեն երկրորդ հեռախոսազրույցն է այս շաբաթվա ընթացքին։ Առաջինը դեղի ունեցած էր հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին սկսված բախումներեն յետք, որոնք ամենաարյունալի եղած են անցած դարվա 44-օրյա պատերազմենի վեր։ Հեռախոսազրույցեն հետո հրատատար հաստատվեցավ ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Օրեր անց Փաշինյանը հայտարարած է, թե Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացուցած է, որոնք ընդունելի են Երևանի համար։ Բաքուն այդ առաջարկությանը պաշտոնավես թեր չէ արձականկաց։
Según ha informado la oficina de prensa del Kremlin, hoy domingo mantuvieron una conversación telefónica el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, para analizar la situación en el Cáucaso y los pasos a aplicar para su estabilidad. Nikol Pashinyan agradeció los esfuerzos mediadores de la Federación de Rusia, dice el comunicado del Kremlin. Es la segunda vez que hablan por teléfono los líderes de Armenia y Rusia. La primera entrevista se llevó a cabo por iniciativa de Armenia luego de los últimos enfrentamientos que fueron los más sangrientos después de la Guerra de los 44 días que finalizó con el establecimiento de fuerzas de paz de Rusia. Días atrás, Nikol Pashinyan dijo que el Ministerio de Defensa de Rusia presentó un proyecto para demarcar y delimitar las fronteras entre Armenia y Azerbaiyán que eran aceptables para Yerevan. El gobierno de Azerbaiyán aún no respondió al respecto.
No tengo dudas que la metodología por la que llegó al poder Pashinyan no es del agrado de Vladimir Putin, o sea, las revoluciones, los cambios, pero es otro tema ese. En estos momentos da la impresión que Putin y Pashinyan son socios, son aliados, se escuchan, se hablan, aunque obviamente también puede llegar a dar la impresión que con Aliyev Putin se lleva muy bien. Si uno analiza la situación y lo que ha sucedido, puede entender que, claro, Rusia permitió, pero también Rusia evitó. Hoy, si no fuese por Rusia, la guerra en Karabaj seguía y hubiesen destrozado toda Karabaj. Si no hubiese pasado que Rusia intervino en este último conflicto, también hubiese pasado a mayores. Por lo tanto, uno percibe que hay sintonía entre Armenia y Rusia, entre Putin y Pashinyan. Y este último anuncio que acaba de hacer Pashinyan, como el anterior que había hecho el viceprimer ministro de Rusia, Overchuk, quien había dicho que los corredores no pueden ser entregas de territorios, más o menos quiso decir eso, quiere decir que hay una mejor sintonía o diálogo entre Armenia y Rusia que entre Rusia y Azerbaiyán. Y prueba de ello es que la propuesta de Rusia para la delimitación y la demarcación fue aceptada por Armenia y Bakú se mantiene en silencio hasta el momento.
También, Diego, mucho se dijo cuando comenzó el proceso Pashinyan, allá por 2018, que en un principio Pashinyan le había dado la espalda a Rusia y que de alguna manera Armenia pagó esa consecuencia.
Sí, se dijo eso y quedó demostrado una vez. Pashinyan no lo fue a recibir a Putin al aeropuerto, tuvo algunas cuestiones que diplomáticamente no son del todo correctas, pero bueno, es otra la circunstancia.
Parecería que esa situación frente a un mal mayor quedó salvada, parecería.
Yo creo que por la coyuntura, por la situación, por las necesidades que tiene Armenia, no puede estar mal con Rusia, independientemente de las diferencias, independientemente de los gustos, en la situación de inseguridad permanente.
Sin duda alguna.
Las armas llegan siempre de Rusia. Entonces, si Armenia no tiene buena relación con Rusia, está condenada al fracaso. Obviamente todo eso tiene un precio y ya lo sabemos. Seguimos con el desarrollo informativo. Yevra Miutian, Partsrastijan, Bashtonian Eren Meg, Ananun Menalu Baimanov, Azadutyun Radio Gayanin, Vorosh Manramasner, Pohantsaze, Hayastani, Aderbejani, Regavarneru, Brüsseli Mech Gayanalik, Hantipman Veraperial. Nbadakne Mek Serani Shurch, Nestetsenel, Pashinyanin, Ualievin, Vstahutyun, Ambrabentor, Michotsarumneru, Hamar Saze, Yevropatsi, Bashtonian. Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հեռախոսազրույցներ ունեցած է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների հետ դարաշրջանի մեջ ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Արդյունքով Ալիևն ու Պաշինյանը համաձայնած են հանդիպել Բրյուսելի մեջ Եվրամիության արևելյան կորզընկերության համաժողովի ընթացքին, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 15-ին։ Առայժմ հստակ չէ ինչ ծավալչապով դերի պիտի ունենա այդ հանդիպումը, Եվրամիության ղեկավարներեն ով այն պիտի նախագահե և արդյոք բանակցություններուն ներկա պիտի ելան նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի պաշտպանության կամ արդաքին գործոց նախարարները, Ազատություն ռադիոգայանին հայտնած է Եվրամիության Բաշտոնյան. Շարլ Միշելի գրասենյակը հաղորդած է, թե Պաշինյանն ու Ալիևը համաձայնած են քննարկել դարաշրջանային իրավիճակը և դարաձայնությունները հարթելու ճանապարհները Բարգավաճ ու Գայուն հարավային Կովկասի համար, ինչին գաչակցե Եվրամիությունը։ Հարաճիկա բանակցություններու նպատակն է որոշակի վստահություն հաստատել կողմերու միջև ադոր նպաստող միջոցառումներով, հատկապես հաղորդակցության ոլորտեն ներս, Ազատության ՍԱԶ Եվրոպացի Անանուն Բաշտոնյան մանրամասնելով, խոսքը կվերապերի տրանսպորտային միջանցքներուն Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կամ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, որոնց համար Եվրամիությունը կարող է ֆինանսավորում դրամատրել ծրագրեր, որոնց իրագործմանը պետք է մասնակցին Հայաստանը և Ադրբեջանը։ Եվրամիության Բաշտոնյայի խոսքով Շարլ Միշելին հաջողվել է բավական լավ հարաբերություններ հաստատել կողմերու հետ վերջին ամիսներու ընթացքին, ան 4-5 հեռախոսազրույցներ ունեցած է թե Ալիևի, թե Պաշինյանի հետ։ Բացի այդ, ըստ Ազատության աղբյուրի, Միշելը բարբերական շփումներու մեջ է նաև Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահներու հետ։
Un alto dirigente de la Unión Europea con la condición de permanecer en el anonimato reveló a Radio Azadutyun una serie de detalles sobre las gestiones realizadas por el presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, que derivaron en la aceptación de Nicole Pashinyan e Ilham Aliyev de reunirse en Bruselas el 15 de diciembre. El objetivo es que ambos líderes se sienten en torno a una mesa como una forma de fortalecer la confianza. Aún no se sabe cuál será el formato del encuentro y cuál de los líderes de la Unión Europea va a presidir la cumbre y si participarán los ministros de defensas y cancilleres. Aliyev y Pashinyan acordaron analizar la situación regional y las vías para solucionar las discrepancias para lograr un Cáucaso próspero y estable, para lo que la Unión Europea va a colaborar. El objetivo de las negociaciones será establecer cierta confianza entre las partes, fundamentalmente para recomponer las comunicaciones. La Unión Europea considera los caminos hacia Garapag, ya que se estudia financiación en tal sentido. En ese proyecto deben participar Armenia y Azerbaiyán. Según la fuente, el presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, tenía muy buenas relaciones tanto con Aliyev y Pashinyan, y que por las gestiones realizadas mantuvo contactos con los presidentes de Rusia y Turquía.
Se desprende que la Unión Europea financiaría la construcción de un nuevo corredor que una Armenia y Garapag ante la posibilidad de que sea bloqueado el corredor de Lachin, que hoy es la única forma para que se llegue desde Armenia a Garapag, la zona del sur de Armenia, que sabemos allí siempre también pueden surgir complicaciones. Y lo interesante es que da a entender esta fuente que hubo cierto acuerdo, información de esta cumbre con Erdogan y con Putin. Eso es una señal interesante, aunque me parece que a Rusia no le debe haber gustado mucho que Europa se haya metido en su terreno y haya intervenido para que se reúnan nada más ni nada menos que en Bruselas, la sede de la OTAN, los presidentes o los líderes de Armenia y de Azerbaiyán. Sin lugar a dudas, hasta el 15 de diciembre tenemos un periodo de una antesala de preparación, de cierta tranquilidad, creemos, aunque obviamente nunca nadie sabe. Hay quienes tampoco descartan que, bueno, que antes del 15 Rusia presione y apure y lo lleve a Moscú, y Putin dé una señal de que, bueno, en este tema mando yo, dirigido a Europa. Es interesante todo esto, y vamos a tener de aquí al 15 de diciembre mucha información, mucha intensidad en los desarrollos diplomáticos en relación a este conflicto. Nos quedamos en Europa. Turkian nor nahabayman nerge tenehara perutyun neru hastatman hamar Fransiagan le Figaro 13 dvats hartsazrutyi entatskin haydar araze Hayastani ardakin korzots nakharar Ararat Mirzoyan. Մենք մշտապես հայտարարած ենք, որ պատրաստ ենք գարգավորելու մեր հարաբերությունները առանց նախապայմաններու, չնայած Արցախի դեմ պատերազմի ընթացքին Թուրքիայի կողմէ Ադրբեջանին ցուցաբերված հսկայական աջակցությանը, ինչպես քաղաքական առումով, այնպես էլ սպառազինության մատակարարմամբ և հազարավոր օդարերկրյա բարձկաններու դեղագայմամբ, անդրադառնալով հայ թրքական հարաբերություններուն, ընդգծած է Արտգործ նախարարը. Մենք թերական աստակներ ստացած էինք Թուրքիայի կողմէ երկխոսությունը վերապացելու ուղղությամբ, բայց այն խրթին կմնա. Անկարան նոր պայմաններ կառաջադրի, ադոնց թվի մեջ են Ադրբեջանը և Նախիջևանը գաբող միջանցքը. Ադիգա բացարձակապես չի գրնար քննարկման առարգալ. Պետությունները պետք է դարանցում թույլ տան, պահպանելով սեփական տարածքի նկատմամբ ինքնիշխանությունը. Դարաշրջանի հաղորդակցության բոլոր ուղիները պետք է վերապացվին, ավել ցուցած է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանը.
El canciller de Armenia, en entrevista al diario francés Le Figaro, dijo que Turquía le presenta nuevas condiciones a Armenia, las que son inadmisibles. Ararat Mirzoyan dijo que Armenia siempre se manifestó a favor de establecer relaciones sin condiciones previas, incluso sabiendo del apoyo político y con armamento de Turquía a Azerbaiyán y del envío de mercenarios al combate. Habíamos recibido señales positivas desde Turquía para reanudar el diálogo, pero todo sigue complicado. El gobierno de Ankara presenta nuevas exigencias y tienen que ver con un corredor que una a Azerbaiyán con Najicheván. Eso no se puede analizar. Los estados deben permitir el tránsito manteniendo la soberanía sobre su propio territorio. Se deben abrir todas las vías de comunicación, agregó Mirzoyan. Qué complicado este tema, ¿eh? No es complicado si uno tiende a pensar que es claro. No,
queda claro
que la soberanía sobre el territorio del Estado es lo que dice, ¿no?
Turquía antes condicionaba las relaciones de con Armenia al tema de Garapag, al tema del genocidio, etcétera. Ahora tiene otra condición. O sea, no tienen intereses, no tienen sanos intereses. Hay otros motivos y obviamente que
siempre tiran de la cuerda con algo.
Tenemos que entender que es muy difícil cuando no hay voluntad o cuando hay intereses que son claros. Los intereses de Turquía para con el pueblo armenio son los mismos que en 1915. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es tratar de diplomáticamente evitar un nuevo ataque. Es difícil, obviamente, es un arte la que tienen los gobernantes de Armenia de mantener la seguridad de un país rodeado prácticamente de enemigos. Pasmativ vgayutyunner yev hay razmakirineru hantep girarvogh ammartkayin yev arjanabatputyune viravorogh verapermunki u gddankneri masin gan հարցազրույցի ընթացքին հայտարարած է Հայաստանի երդակին քաղաքական գերադեսչության ղեկավարը, ավելցնելով. «Անոնք կարող են արդատադական մահապատժի ենթարկված լալ բահվել ընդհատակյա բանդերու մեջ կամ մարդկային օրգաններու տրաֆինգի զոհ դարձած լալ»։ Մեզ մոտ արգա են նաև պաստակրված տեսանյութեր և լուսանկարներ, որոնք կվկայեն այդ անցած Kerevarvats lalu masin sagayn Azerbayjan-a chi hastader anons koyutyun-e sase Ararat Mirzoyan-e. Azerbayjan ըստ Հայաստանի երդակին քաղաքական գերադեսչության ղեկավարի հաստադեր է 40 հայ ռազմակերիներու արգայությունը, իսկ եւս 109-ը ժխտել.
Realmente un aspecto de la información de las declaraciones que hizo el canciller de Armenia al diario Le Figaro muy pero muy duras. Expresa que hay muchos testimonios y pruebas de torturas y acciones inhumanas hacia los prisioneros armenios por parte de Azerbaiyán, como decíamos, lo expresaba el canciller Mirzoyan al diario Le Figaro. Es probable que sean sometidos a pena de muerte extrajudicial o sean víctima de tráfico de órganos. Tenemos videos y fotos, sin embargo, Azerbaiyán no confirma su existencia. Azerbaiyán confirma la existencia de 40 prisioneros y niega la de 100 más. Es realmente inverosímil, increíble que en el siglo XXI, por más guerra que hayamos transitado, se den este tipo de situaciones absolutamente en contra de los derechos humanos.
Y sobre todo la falta de compromiso internacional. No hay un organismo que haya logrado presionar de forma tal que Azerbaiyán libere a los prisioneros. Ojalá que logren mantenerse con vida, aunque obviamente es muy difícil teniendo en cuenta el odio, la armenofobia que persiste de parte de Azerbaiyán.
Es realmente indignante. Si bien está el dicho que dice que bueno, que en la guerra vale todo, el orden internacional maneja disposiciones, hay un derecho en la guerra que debería de ser respetado, en este caso no se respeta, y realmente uno no puede dejar de denunciarlo, de condenarlo, y está muy bien que el gobierno de Armenia, a través de su canciller, lo denuncien, porque en parte es una denuncia, obviamente, sí, y está muy bien que se amplifique.
Y en un órgano importante como el diario francés Le Figaro.
Sin
y
lugar a dudas.
Aquellos estados que se preocupan por las injusticias, las dictaduras, las intransigencias y las violaciones de los derechos humanos, perfectamente podrían ocuparse y denunciar esta situación, ¿por qué no incluir a Uruguay, que debería pronunciarse por esta situación que está sufriendo el pueblo armenio, que están sufriendo personas, seres humanos que son hoy prisioneros de guerra de Azerbaiyán hay muchos civiles y hay muchas mujeres también, según algunas informaciones, y esto está absolutamente probado. Silencio absoluto, se puede decir, de parte del mundo. Hayastani mech nahort mek orvan tatskin coronavirusi tepkerutive avelatsaze chorsarur inisun yergukov hivantutene avakinvere hazar hinkarur inisun chors hoki krantsvere mahvan 25 tepk ais masin gehaytne arochabahutyan nakhararutyun. Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով 7278 մահվան տեպք արձանագրվել է, այլ հիվանդության պատճառով մահվան տեպքերու ընդհանուր թիվը 1405 է.
Se registraron 492 nuevos casos de coronavirus en Armenia en el último día. Se curaron 1594 pacientes y se registraron 25 fallecimientos. Según el Ministerio de Salud, los números a nivel general indican un total de 7.278 fallecimientos por coronavirus, más 1.405 con coronavirus, pero que fallecieron a raíz de otra enfermedad.
Se nota cierta baja en el número de contagios diarios.
Y de fallecimientos también.
Y de fallecimientos también. Obviamente que el número total es muy duro,
es escalofriante.
Casi 10.000 personas, si no me equivoco, sí, más o menos en total hay 7.278 muertes en Armenia por coronavirus directo, y luego están los laterales con coronavirus por otras enfermedades, que llega a 1.405. Ahora, lo que se está informando, yo no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, que ha aumentado el número de vacunación en Armenia, hay de alguna forma una campaña que está dando ciertos resultados, y por eso estarían bajando los casos. Obviamente la gente en Armenia sigue siendo muy escéptica, muy complejo es el tema, pero hay cierto dominio. Pero en Garapag habría un aumento, y no se descarta que en Artsaj en las próximas horas se declare una cuarentena. Esto es lo que se ha manejado en las últimas horas. Verchin Lura is Cabez de Hur, Gianqui, Utsuniergu Dareganin, Bachchanvere, Yerevani, Gomidasian Van Bedagan, Conservatoria y Profesor, Hayastani Arvesti Bastagabor Korzich, Compositor Jempavar, Rupen, Altunian, An Tatul, Altuniani Vortiner.
Una noticia triste: a los 82 años falleció el compositor, docente del Conservatorio Estatal Gomidas de Yerevan, artista reconocido de Armenia y director orquestal Rubén Altunian.
Hijo del afamado músico armenio Tatul Altunian.
Radio Arax, Miain Havas Dilures.
Las delicias de Medio Oriente, Paglava y Sari Burma, las encontrás en los principales supermercados y casas de congelados. Postres armenios Sarkis. Por pedidos para eventos particulares y por mayor, celular 092-79-69-87.
Barraca Central te da lo máximo por lo mínimo.
Los camiones de Barraca Central rapidito van a cualquier lugar
y nada se detiene. 2506-9999. Usted pide y llega. Emilio Raña, entre propios y centenario. Ese es el lugar. Con Barraca Central siempre estás en la final.
¿Podés mandar la vuelta sin darte vuelta? Brinda, pero no manejes. Es un mensaje de Far Seguros.
Asegure su vehículo en Far Seguros. Por asesoramiento, llame gratis al 0800 4005. Tradición, buen gusto y calidad se combinan en Confitería y Rotisería 21 de septiembre. 21 de septiembre, esquina Prudencio Vázquez y Vega. Confitería y Rotisería 21 de septiembre. Servicio integral para fiestas. Abierta de lunes a sábados de 6 a 20 horas. Envíos a domicilio. Pedidos a través del teléfono 2-710-5314.
Forestier Posse cuenta con acuerdos colectivos con las principales instituciones médicas y sociales. Infórmese por sus beneficios por el 2-409-6616 o en forestierposse.com.uy. Forestier Posse, los mejores medios para una atención humana. El agua de Armenia es muy famosa por su calidad y sabor. Imagínense la cerveza que se elabora con ella. La cerveza de Armenia la disfrutás en Uruguay. Kotaik, tu cerveza. Pedí tu caja a través del 098-840-125. Envíos a domicilio.
Soubar, para almorzar y cenar en un entorno renovado. Soubar, pizzería y restaurante. Avenida 8 de Octubre, esquina Doctor Manuel Albo. Consulte por las atractivas promociones. Soubar, fonopedidos 2-487-1111.
Se vende hermoso apartamento de un dormitorio en Atlántida, con vista al mar y en zona de servicios. Viva en Atlántida, principal ciudad de la costa de Canelones, y gane en calidad de vida. Por consultas, llamar al 099-690-969. 099-690-969.
La filial Uruguay del Fondo Armenia reanuda su actividad en apoyo a la madre patria, financiando proyectos específicos de educación y de reconstrucción del país. Con tal motivo, solicitamos vuestro aporte solidario, depositando en dólares o moneda nacional en el colectivo número 74112 de Red Pagos, en cualquiera de sus sucursales en todo el país. No importa el monto, importa el apoyo a Armenia en momentos muy difíciles. En nombre del Fondo Armenia, muchas gracias desde ya por vuestra colaboración.
Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.
Qué guay, dulce, qué guay.
Apitoxina purísima, mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay, de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. Colabora con la 36 y ganá. Con el sorteo del gordo de fin de año. Entre los colaboradores de La Imprescindible sorteamos. Primer premio, una bici ergométrica, perfecta para realizar ejercicio en casa. Mide tiempo, velocidad, pulso, distancia y calorías. Dispone de un sistema de freno magnético. Segundo premio, una aspiradora robot. Deja tus pisos impecables y sin esfuerzo. Tres modos de limpieza, batería recargable y autonomía de 90 a 120 minutos. Cuenta con mopa removible y sensor anticaída para evitar accidentes. Tercer premio, una mixer. Un moderno electrodoméstico de uso diario. Tiene un poderoso motor que proporciona un licuado rápido y eficaz con solo tocar un botón. Pasa por la 36 en 18 de julio 1357, segundo piso. Llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios.
Y nutrido de esperanza, rumbiando el trabajo avanza, va marchando el albañil.
¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos, somos trabajadores, le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092-870-397 o al 23-59-60-81.
Սեզի հետ ենք Ռադիո Արաքսեն, որ կսփռվի Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյեն.
Sin lugar a dudas, los armenios del mundo, independientemente de los lugares donde estemos, seguimos de cerca lo que pasa en Armenia, en Garapag, como algo que nos duele desde los sentimientos, porque se trata de nuestra querida madre patria. Allí tenemos la fuente de nuestra cultura, de nuestra música. Sin embargo, debemos entender que lo que está pasando es un proceso regional, mundial, donde confluyen potencias, hay intereses y tiene de alguna forma alguna explicación desde lo político, desde las relaciones internacionales y las luchas de poderes a nivel global. Y un poco para escuchar ideas, opiniones y dialogar sobre el tema, hemos convocado a una persona que en varias oportunidades ha participado en mesas redondas, en debates, ha elaborado discursos, tiene presencia en los poderes públicos y conoce el tema y siempre nos está conectando para expresar su opinión en relación a todo esto. Y está instalado en la tranquilidad y la belleza natural de Piriápolis, y desde esa perspectiva creemos que tiene muchas virtudes como para darnos un enfoque. El saludo para el querido amigo, el doctor Sergio Yamgochian en Radio Arax. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, ¿qué tal, Diego? Sí, la verdad es que estoy acá en el paraíso. Ajá. En mi paraíso, ¿no? Sí. E indudablemente todo lo que sucede en Armenia, en la zona, en el mundo, nos afecta de una forma u otra, de repente más, de repente menos, cuando vemos los distintos conflictos que se desarrollan en el mundo, y cómo nos repercute, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista del ser humano uruguayo, desde el punto de vista de no haber perdido nunca las raíces con lo armenio, y bueno, todo eso hace que tratemos de tener reflexiones, un poco de llevar puntos de vista que puedan aportar, sin que estos sean absolutamente los ¿cómo expresarlo?
Sí, no hay nada absoluto en esto.
Incontrastables a los efectos de que se aporte una idea o algún elemento que sirva para formar opinión.
Claro.
Por supuesto, todas las opiniones son válidas, la mía es una más.
Sergio, obviamente que todos somos consecuencia de alguna forma del genocidio de 1915. Turquía intentó eliminar a Armenia, sacarse un problema, solucionar de alguna forma o darle una solución final a eso que entendían como un problema, la intención de los armenios de tener autonomía, de tener su país. Hoy tenemos una Armenia, tenemos una Garapá y tenemos a una Turquía imperialista, a un Erdogan que es un líder muy ambicioso. Tenemos a Aliyev, tenemos a protagonistas en la zona muy muy interesantes, con mucho peso: Putin, Europa, Irán, Israel. ¿Cómo analizás todo eso y cómo se está moviendo Armenia? Estamos en la previa de una nueva cumbre, en el 15 de diciembre. Europa anuncia inversiones en la zona. Rusia tiene tropas en Armenia y en Garapá. Uno entiende, bueno, quiere decir que hay intereses sobre el territorio de Armenia. ¿Acaso eso cómo se interpreta desde el punto de vista de la política, de las relaciones internacionales?
Bueno, yo creo que de repente no tendríamos que limitarnos solo a ese aspecto, ¿no? Yo creo que tendríamos que ir bastante más atrás a la historia de Armenia. La historia de Armenia ha tenido claros y oscuros, ha tenido momentos blancos, ha tenido momentos negros y ha pasado por todos los grises. La ubicación geográfica, la conversión al cristianismo, ha llevado a que hayamos tenido etapas de expansión y de declive, de conquistas y de ser y de tener que servir a distintas potencias que han en la historia que han utilizado el territorio de Armenia, de la Gran Armenia, del Imperio de Tigrán en adelante, para llegar a la situación de hoy. Por supuesto que nosotros lo que más vemos es la situación de Turquía, su afán expansionista, su odio visceral hacia los armenios, pero ese odio siempre se manifiesta a través de guerras que son producto de fundamentalmente intereses económicos. No es solo Turquía la culpable de que hayamos sufrido un genocidio. Turquía fue tal vez, y es, el elemento principal o el instrumento principal que han usado los panturquistas y que han usado además, les ha servido a las potencias en distintos momentos históricos para darnos un estatus jurídico diferente y un tratamiento totalmente diferente a través de los siglos, ¿no? O sea, Armenia no se puede analizar sin analizar la región y sin analizar las distintas realidades del mundo en los distintos momentos determinados. Eso creo que es muy importante. Nosotros somos parte de la diáspora del 15, pero a la vez antes y después hubieron muchas diásporas. Algunas que ya están asimiladas o han desaparecido, como muchas en el Lejano Oriente, y otras que todavía permanecen hasta acá, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Europa, en fin, en Rusia, en la India, en cierto modo. Entonces, el asunto es, ¿cómo va a sobrevivir Armenia en estas circunstancias mundiales? ¿Cómo juega Armenia su papel, si es que lo puede jugar? ¿Y cómo van a servirle a las distintas potencias que juegan su rol en la zona donde Armenia está ubicada para hacer valer sus poderes o sus intereses? Yo siempre sostuve, y esto creo que no es solo mío, sino que esto lo dice todo el mundo, que no hay países amigos. No hay países ni amigos ni enemigos. Hay intereses amigos y enemigos. Y esos países fueron producto de esos intereses económicos que hoy tienen nombre como Turquía, nombre como Irán, nombres como Armenia mismo, Rusia, Estados Unidos, que todos han se han movido por intereses económicos.
Claro, estamos hablando que los intereses económicos se expresan en las vías de comunicación y en los recursos naturales, en un momento en donde el mundo está en choque, porque bueno, tenemos las tradicionales potencias y aparecen nuevas potencias. Hoy China es la principal potencia, si no me equivoco. Estados Unidos quiere frenar a China, pero tenemos a Rusia allí, tenemos a Irán, frontera con Armenia, tenemos el petróleo de... El petróleo de Bakú, que es determinante, porque digo, las armas de Israel llegaron a Azerbaiyán por el petróleo.
Exacto, y por el gas.
Y por el gas.
Y los pasajes de los gasoductos. ¿No? No es
o sea, viendo no todo esto, regales, viendo todo esto, que hoy exista algo de Armenia, que hoy exista algo de Karabaj, es un milagro, porque es sencillo hacer desaparecer a Armenia y a Karabaj. El arte es subsistir, digamos.
Indudablemente, indudablemente. Nosotros tuvimos que subsistir gracias a la sovietización en determinado momento. Me remonto solo al siglo XX. No voy más para atrás. Digo, porque también tuvimos nuestras alianzas y enemigos también en épocas anteriores.
Subsistir ahora, y fortalecimiento, porque hubo un siglo de crecimiento, a pesar de todas las diferencias y los detalles, Armenia crece, hasta en población creció, y se formó un país real, un Estado. Con muchos problemas, ¿no? Pero ya lo hemos hablado. Pero bueno, hoy la realidad marca que tenemos Estados Unidos, Rusia, está China, tenemos una guerra. La guerra no terminó, quedó demostrado, ¿no,
Sergio? No, pero absolutamente para nada. La guerra, por decirlo de alguna forma, esta guerra viene del 15 y viene de las masacres tamilianas. Sigue. O sea, si alguien piensa que Armenia en algún momento fue una república independiente, yo creo que no está valorando correctamente la situación de Armenia. Nosotros siempre dependimos de intereses económicos, que no fueron los nuestros. Entonces nos tuvimos que amoldar siempre. La historia lo demuestra, por lo menos en mi visión.
Claro.
Por supuesto hay otras...
En ese tema, visiones. Teniendo en cuenta que sabemos que cuando se escucha, por ejemplo, hay que sacar a tal gobernante porque es el responsable, ¿no estamos cayendo en un error cuando personalizamos nuestras desgracias o nuestros problemas?
Yo te voy a plantear mi posición. Yo, respecto a eso, yo no puedo analizar a 18.000 kilómetros de distancia y con información totalmente parcializada y deformada si la conducta de fulano o mengano fue o correcta o no, si tuvo que transar Pashinyan por tal motivo. Yo no lo puedo analizar fácilmente, por llamarlo de alguna forma tan simple de decir, Pashinyan tuvo la culpa. Pashinyan, por supuesto que debe haber tenido muchas culpas y tiene muchas culpas, de acuerdo a algunas informaciones que nos llegan a nosotros, ya te digo, muy filtradas, ¿está? Pero, y los gobiernos anteriores, vayamos a la sovietización, cuando nos independizamos, pseudo independizamos de la Unión Soviética. Los gobiernos que vinieron después, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la diáspora? Que obviamente hizo cosas muy importantes, pero ninguna, absolutamente ninguna, fue de tanta importancia como para modificar la estructura de Armenia y de ayudar a Armenia a desarrollarse hacia el resto del mundo. Nosotros sabíamos que teníamos una república mediterránea desde hace siglos. Y nosotros, como armenios, ¿qué hemos buscado desde adentro o desde afuera para que Armenia tenga una relación con el exterior fácil, que pueda acceder a puertos, que pueda surcar cielos de otros países para sacar sus materias primas, que son pocas? No hicimos cosas trascendentes, que hicimos carreteras, que hicimos escuelas, que hicimos iglesias, que contribuimos, pero por supuesto que sí. Ahora, eso fue una ayuda. Eso fue, pero no cambió lo peor que tiene Armenia, que es su posición geográfica y su poco acceso al mundo.
Sí, es un estado tapón, digamos, es un estado que está rodeado y no tiene salida al mar.
Imagínate a Bolivia. Bolivia cómo hace para salir si no es con el permiso de otro.
Claro.
Entonces, Armenia estamos en la misma. El decir, ah, sí, que vamos a importar como se está importando mucha producción de Armenia, es bárbaro, pero lo consumimos 12, 15, 20 millones de diaspóricos. Uh-huh. Y punto. Y además salen con precios, discúlpame,
claro,
con algunos precios bastante inaccesibles para la diáspora.
Sergio, tú decías una frase que es dura, pero es real y que se puede aplicar, por ejemplo, cuando las potencias cristianas, digamos, o las potencias europeas miraron al costado cuando estaban destruyendo una nación en el genocidio, decían que bueno, los barcos ingleses, franceses no podían llegar a Manós, a las montañas, y ahí estaban asesinando a mucha gente. Hoy los estados tienen intereses y los intereses no son, las alianzas no son eternas, son eternos los intereses, y hoy vemos que hay, por un lado vemos que hay señales de intereses, pero pasó una guerra y nadie fue a ayudar a Armenia, digamos, como pensábamos todos que iba a pasar.
Pero, Miguelito, Diego, discúlpame, pero ¿alguien ha analizado el papel de la British Petroleum en Azerbaiyán?
Y fue determinante. Según los expertos y las versiones periodísticas que yo manejo, fue durante el gobierno de Clinton que en la cumbre de Lisboa se le presenta una moción que la cambia a último momento a Azerbaiyán, y Estados Unidos apoyó el gobierno de Clinton por el lobby petrolero de Texas, con la presión de la British Petroleum y otras empresas a favor de Aliyev padre. Y venía ya la tendencia a favor de Azerbaiyán desde ahí, y fue cuando Armenia de alguna forma entendía que había que negociar, pero luego obviamente vino Kocharyan, hubo un golpe de estado en Armenia y se siguió, y desde allí comienza la problemática, digamos. Entendemos que el petróleo está a favor de Azerbaiyán, pero ¿acaso podrán continuar con esa tendencia? ¿El mundo va a dejar que, por ejemplo, eliminen Artsaj, eliminen Armenia, estos poderes?
Yo no sé si el mundo. Yo creo que los intereses económicos, sí, absolutamente. Ahora, que destrocen Armenia como territorio no quiere decir que lo destrocen como nación. Hay que distinguir. Y probablemente podamos llegar, en una hipótesis dantesca, a la desaparición del Estado de Armenia. Del Estado, hay que distinguir, el Estado es territorio soberano, es población y es poder etático. Eso es el Estado, ¿no? Entonces, la población va a seguir, de una forma u otra, con más o menos población. Pero a nadie le interesa, en definitiva, cuando hay petróleo de por medio, cuando hay gas de por medio, cuando hoy Europa, si no, está dependiendo del gas que le suministre Rusia a través de Gazprom. Ahora han encontrado la vuelta para que los países que tienen gas natural, en vez de hacer un trayecto, en vez de ir de comprar a Rusia el gas natural, por ejemplo, han tratado de obtener gasoductos que van por debajo y por encima de Armenia, lo que les sale muy caro. Eso es caro. Entonces, un corredor donde se pueda transportar ese gas, tú hablabas hace poquito en la información, un corredor es de vital importancia para Europa, porque a través de Turquía llega a Italia el gas. Entonces, Italia se transformaría en el distribuidor del gas para Europa y ya no dependería del gas ruso ni de los precios que ponga Rusia. Entonces, eso también hay que mirar. Y también hay que mirar los intereses para el otro lado, porque estamos hablando de Europa, pero China, Irán, la India, Pakistán, ¿qué están haciendo?
Bueno, Pakistán está... Pakistán creo que odia a Armenia más que Turquía y Azerbaiyán, me parece a mí. Incluso creo que Pakistán ni siquiera reconoció la independencia de Armenia. Es increíble.
Por supuesto, ¿no? Nunca lo reconoció. Sí. Nunca lo reconoció.
Y son los que apoyan a Azerbaiyán en la guerra, ¿no? Como también Israel está apoyando.
No. No apoyan directamente a Azerbaiyán. Son parte de del ataque a Armenia. Ya no es apoyar, es brindar las tropas de mercenarios que ellos que se formaron en Pakistán, porque vamos a ver, Afganistán es un territorio que si uno lo mira así nomás, no sirve para nada. Pero que estratégicamente, estando donde está, teniendo los cultivos de amapola, teniendo toda la riqueza natural que tiene, cuando fue invadida por la Unión Soviética, tuvo por supuesto su exilio, y ese exilio, los primeros en darle cobijo, fue Pakistán. Y en Pakistán, donde los musulmanes tienen una interpretación extrema de su religión, fueron formados un montón de niños que fueron a esas escuelas y luego sirvieron como soldados para derrotar tanto a la Unión Soviética como a Estados Unidos y para formar el Talibán. El Talibán son estudiantes. Vamos a tenerlo claro. Talibán significa estudiante. Entonces, esa gente bien formada intelectualmente y además fanatizada y con rencor por las conquistas de otros, es gente muy peligrosa. Y están dispuestos a todo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y también Irán lo tiene en cuenta, porque es un peligro para Irán, porque también tiene fronteras con Afganistán. Y en ese lugar de frontera, los iraníes también tienen pueblos que están de acuerdo con los pakistaníes. Tienen, creo que es un 15% de su población.
Sí, también hay muchos azerbaiyanos en Irán, ¿no? Que podrían, es una estampida donde
hay exactamente. Entonces, Irán, en este momento, si bien se dice que es una potencia nuclear, que no, como Irak nunca se ha demostrado, pero parecería que hay más elementos que respecto a Irak, Irán es un país que tiene mucha fuerza, pero a la vez está debilitada. Ajá. Está debilitada por el embargo económico que está sometido, está debilitada por los precios del petróleo que han bajado, está debilitada por todo lo que tiene que gastar en armamento para poder salvaguardarse, y ahora le pusieron, a través de nuestra frontera, le pusieron los servicios, una base en definitiva, porque podemos decirle servicio de inteligencia, podemos decirle lo que quieras, en la frontera entre Armenia e Irán. Y eso son los israelíes, son los estadounidenses, es la OTAN, entonces, es una potencia que va debilitándose poco a poco. Ajá. Lo mismo pasa con Rusia, porque ¿por qué no se metió Rusia con nosotros, a favor nuestro? Y por una razón muy simple, su armamento está obsoleto. El paraguas que nos habían dado, lo perforaron por todos lados, gracias al armamento mucho más sofisticado, mucho mejor estudiado, proporcionado por Israel. Y Israel le dio el armamento de segunda mano a Turquía, a Azerbaiyán, a toda esa zona. Porque Israel debe tener mejores elementos todavía. La inteligencia artificial funciona mucho más, está mucho más estudiada en Israel que en el resto del mundo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son factores que tenemos que tener en cuenta para decir en Armenia se adopta tal posición o tal otra.
Sí, obviamente que queda claro que es muy facilista y muy superficial y hasta estúpido desde acá opinar o insultar o reclamar. Hay otros juegos y los procesos no se van a modificar sacando o poniendo a Pashinyan. Y si uno analiza, Pashinyan hoy está porque los anteriores que tenían todo en las manos
eran
antipopulares de tal forma que robaron y gastaron todo en el casino. Entonces, queda sin argumento el pedido de sustituir a Pashinyan por los que acaso van a pretender que venga Kocharyan y Sarkisyan sacando a Pashinyan.
Pero voy a otra cosa, yo no voy a nombres, voy a intereses, y claro, adentro de Armenia también se mueven intereses. Y eso lo tenemos que... Igual que en la diáspora, ojo.
Obvio.
Igual que en la diáspora. ¿Está? Se mueven intereses. La diáspora podía tener un papel mucho más activo, absolutamente mucho más activo, que no lo ha tenido desde 1915. Ahora, por supuesto, acrecentado. ¿Está? O ahora disminuido, mejor dicho. Cuando podría, de repente, a través de su lobby... haber influido de otra forma. Y el lobby se limitó a ciertas cosas que podía o a ciertas cosas que quería.
Sergio, para cerrar por un tema de tiempo, ¿no?, del programa, ¿cómo ves las repercusiones de todos estos temas o el conocimiento que hay de todo esto que está pasando en esa región en el Uruguay? Tanto en la prensa, tanto en la clase política, lo que se ha podido hacer, teniendo en cuenta que, bueno, se denuncia una guerra, pero como que, al menos yo noto que no es como, por ejemplo, pasaba antes, que habían pronunciamientos. Yo creo que hay como una especie de silencio, no puedo calificarlo, pero no noto que haya interés o pronunciamientos de parte tanto del gobierno como de la oposición sobre esto que está sucediendo, que puede derivar, a mi juicio, creo que puede derivar en un nuevo genocidio todo esto.
Absolutamente de acuerdo. Pero yo lo sigo analizando desde el punto de vista de los intereses. Ajá. O sea, Uruguay, en el 76, le importaba 3 pepinos las relaciones con Medio Oriente. Discúlpame que hable así. Ajá. Hoy, cuando Turquía está comprando ganado en pie, muchísimo ganado en pie a Uruguay, Uruguay indudablemente no va a tener una posición drástica respecto a uno de sus compradores muy importantes. Fíjate que ha superado la compra de Argelia, que nos compraba también ganado en pie, ¿no? Entonces, la clase política uruguaya, del signo que sea, está dispuesta a que sus votantes o sus apoyos les recriminen el perder negocios? Yo creo que no.
O sea, la clase política puede recibir presiones en caso de que el Uruguay una vez más se pronuncie de los productores, de los estancieros, por ejemplo, por si se puede llegar a cortar algún negocio con Turquía.
Pero por supuesto. ¿Qué te parece? ¿Cuánto estamos exportando nosotros de ganado al mundo? Muchísimo, todo. Nosotros estamos hasta teniendo que comprar carne a Brasil y comemos carne brasilera en vez de comer carne uruguaya. ¿Por qué? Porque es más negocio venderla. Uh-huh. Y cuando Turquía paga bien, sí, bueno, Turquía paga. Bueno. Ah, entonces sirve. Sirve tener una embajada acá y bueno, y nosotros tendremos otro lugar más para ir a protestar.
Es la realidad.
Sí,
duele, sí, pero es la realidad. Sergio, te agradecemos mucho. Te agradecemos mucho. Vamos a tratar de hilvanar o programar para otro encuentro también en la radio. Ya estamos promediando. Hemos dialogado con el doctor Sergio Yamgochan sobre estos temas de realidad, de interés político, internacional. Ha sido un gusto realmente. Creo que fue un acierto la propuesta. Y seguí disfrutando de esa hermosa ciudad allí en el este de Maldonado. El saludo para todos los oyentes que tenemos en Piriápolis, en las ciudades costeras, en Punta del Este. Y bueno, preocupante pero real, hay que enfrentar la realidad, que es dura, pero bueno, la sabiduría de nuestro pueblo, de nuestros dirigentes, para poder maniobrar todo esto. Sergio, muchas gracias.
No, el agradecido soy yo. Te pido disculpas por lo extenso, pero a la vez creo que esto da para muchísimo más.
Sin lugar a dudas. Titulares. Sin lugar a dudas. Gracias.
Y por supuesto voy a seguir disfrutando de Piriápolis.
Muy bien. Saludos a la familia. Gracias. Era la canción de Rastvats en la voz de Armán Hovhannisyan. Ya estamos en los últimos minutos de nuestro programa dominical, que tuvo muchas cosas interesantes y agradecemos todos los mensajes recibidos. En el final, el saludo a quienes cumplieron años: Luisa Keushkerian de Bozoglian, Yepraktsiku Yumjian Stepanian, Herminesa Akian Keitmetlian, Isabel Silveira Gedikian, Ana María Novino, Ana Laura Kinosian, Margrit Kinosian, Selmar Carlota, Analia Bozoglanian, Susana Kinosian, Andrés Bartavedian, Paula Mangoyan, Sonia Gungian, Valeria Araquelian, Oscar Escudero, Joana Semergian, Antranik Bartanian, Silvia Ronzoni, Cintia Eresian, Mirta Galle Bartanian, Martín Papazian, Mayram Kamalakian y Valeria Planelles. Para todos, el deseo de un feliz cumpleaños y nos despedimos con esta hermosa canción, Segan Neharat.
De esta forma ha finalizado en CX36 el programa armenio Radio Arax, que se emite los sábados y domingos desde las 13 horas.